Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Mitología. Y casi se me va el intro.
Casi se te va, ¿eh?
Tenemos que tener otro intro, güey.
Definitivamente.
Definitivamente, para los siguientes capítulos de Mitología para Tontos vamos a tener otro intro, pero mientras tanto...
Y va a ser...
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Mitología para Tontos, su podcast en los carnales. Platicamos de mitología...
Para tontos.
Para hacerlo un poquito más...
Ameno.
Interesante.
Chiqui
un poquito más maya.
Chiquitihuau.
Más chichiculum. ¿Cómo se llama?
Chilimbalam.
Más chilimbalam e interesante. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Mitología para Tontos aquí con el Bernie ya, por fin. Después de un gran Patreon, híjole, creo que sí se tienen que suscribirse al Patreon.
Porque sí, estuvo
les platicamos,
bueno.
Ay, de un buen de cosas. De mi viaje a Japón, que estuvo sabrosísimo.
Uh-huh. Igual como platicamos
de la búsqueda del Pikachu. La búsqueda del Pikachu estuvo.
Las crónicas buena. Del Pikachu las también las contamos Pikachu completas y creo que vale la pena.
Sí, y ya por fin tenemos al Benny aquí en vivo y en directo. Si nos están escuchando en Spotify, Bernie está vestido de maya. Así tiene las chichis de fuera, un penacho. Sí. Y una lanza gigante.
Hey, me pinté la cara de azul.
Se pintó la cara azul.
Y el brazo lo traigo de rojo.
Ándale. Hey. Sí, sangre y los que nos están viendo, seguramente se están riendo de Bernie de lo ridículo que se ve.
Sí.
Entonces vayan a vernos
YouTube, ya también para que nos vean. Exacto.
Tenemos clips padrísimos y ahora sí van a poder ver al Bernie en vivo y en directo en todas sus plataformas bonitas.
Perfecto.
Y aparte hoy les tenemos ya, creo, ¿qué mejor manera de empezar Mitología para Tontos en video que... Pues con lo que más nos pide toda la banda.
O sea, mitología
desde que empezamos
maya.
Con... O sea, si es el primer capítulo que escuchan de mitología, ya tenemos mitología egipcia, tenemos mitología
griega,
tenemos mitología romana.
Sí.
¿No?
Sí, ya. Bueno, la romana la explicamos como muy por arribita, pero pues es muy parecida.
Que la griega más que la que la griega.
Pero los capítulos de la griega estuvieron buenísimos.
Sí, y la verdad, gracias a ustedes, eso sí lo voy a decir una vez, gracias a ustedes porque... Sin que nos acompañaran durante ese proyecto y esos pequeños 3 o 4 episodios que tuvimos, nos tenemos aquí y lo agradezco muchísimo.
Sí.
Y algo que me voy a quejar, me quitaron mis botones.
Uy, sí es cierto, para los que son ávidos fans.
De que le pique el todos podcast, los pinches botones sabe, a cada rato.
Es del saber común que siempre cuando grabamos en nuestra consolita había...
El botón,
había
ya no tengo el botón.
En los que Bernie le podía picar el momento que él quería y así ser disruptivo en el podcast e interrumpir de
todo.
La manera más... Todo.
De la manera más...
¿Qué? Infantil que existe. Sí.
Sí, vale.
Está bien. Ahora nomás nos puede interrumpir así.
Así. Sí, es que no es lo mismo, no se siente igual.
Pero tenemos que... Mira, a la siguiente voy a tener un botón en el que Bernie va a poder poner... Son de esos que le grabas y le puedes poner lo que tú quieras.
No, a ver, entonces evidentemente vamos a hacer la dinámica. Va a haber un sonido diferente.
En cada
uno.
Capítulo.
Y quien diga, después de toda la saga, los sonidos que fueron, les regalamos algo. No, eso es una buena dinámica.
Órale. O sea, sí.
Cuando vayamos de viaje, traemos algo y hacemos la dinámica de la saga. Quien se sepa todos o que nos conteste primero todos los sonidos que hice.
Ok.
Digamos algo. Sí, no, sí, claro, ni modo
¿Al
que
final
lo
final de cada temporada?
Sí, ni modo que la hagan. Que me digan lo mismo. Estaría muy raro, güey.
Ok, perfecto. Me encanta. Entonces, ¿qué mejor tema para empezar que la mitología?
Maya.
Se va a poner buenísimo. Acuérdense que, bueno, creo que deberíamos hacerlo tradición de que cada vez que empecemos una nueva serie de mitología, porque siempre nos toma unos buenos 4 o 5 capítulos.
Sí,
explicar
sin duda.
Un poquito para las personas nuevas, por ejemplo, conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es mitología? ¿No? La mitología es el conjunto de mitos de una cultura, un pueblo o una religión. Y pues lo que hacemos nosotros es como el estudio sobre los mitos, su formación y los elementos que los constituyen.
Buenísimo.
¿No?
Ahora, también me gustaría recalcar, como siempre lo hacemos al principio de cualquier
serie,
perdón. Acuérdense que la mitología radica mucho también, los dioses radican mucho en comportamientos humanos.
Sí.
Entonces, todos los dioses, aunque en su momento se les daba un sentido de perfección, son súper imperfectos, son súper envidiosos y hay mucho... de lo que el mismo humano en ese momento se relacionaba a. Por eso muchos emperadores, regentes, reyes, eran reencarnaciones, eran parientes de esos mismos dioses,
porque así explicaban que eran omnipotentes, pero también tenían fallas.
Sí, exacto.
Bueno, enojones
no, no, como los dioses ya de las religiones más modernas, ¿no?
Que no, son perfectos. Para nada.
Estos güeyes son, y creo que lo podemos ver a través de todos los capítulos que tenemos, que todos los dioses de los que hemos tratado tenían componentes humanos, porque al final, pues los humanos creamos a los dioses, ¿no?
Claro, es como, no sé, es X, ¿no? Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc era súper enojón y era súper peleonero. Ah, pues es que se parecía al dios de la guerra.
Exacto.
Sí, o sea, así lo trataban de representar o de justificar su imperfección dándole ese sentido de perfección, porque no puedes ser pariente de un dios sin ser un poco perfecto.
Sí, sí, y sin parecerte a él un poquito, ¿no?
Exacto.
Va, órale. Pues mira, vamos a arrancarnos primero un poquito de brevario cultural, para que más o menos sepan dónde estaban los mayas. La cultura maya fue una civilización mesoamericana,
okay,
que se desarrolló en Guatemala, en México. En México estaban, si son mexicanos, pues estaban en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.
Pues el sur.
Principalmente, el sur. Pero okay, también estaban en Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador.
Ok.
Entonces estos güeyes abarcaban más de 300.000 kilómetros cuadrados. O sea, sí eran muy grandes, ¿no? Y destacó a lo largo de más de 2 milenios. O sea, sí estuvieron por bastante, bastante tiempo, ¿no? Algo que ya después platicaremos en el podcast, eso era para tontos. Pues, destacaban muchísimas cosas, o sea, sus aspectos como socioculturales, como su escritura, sus sistemas de arte, de arquitectura, su mitología, que es lo que nos vamos a platicar ahorita. Y también tenían sus notables sistemas de matemáticas, numeración, sí, claro, astronomía. Entonces, a estos güeyes les giraba el coco muchísimo, ¿no?
Muy cabrón.
Entonces, empezando también poquito con la cosmovisión, ¿no? ¿Qué es la cosmovisión? Pues la cosmovisión es la manera de interpretar y ver el mundo. O sea, ¿cómo veías, cómo veían estos güeyes el mundo, ¿no? ¿Qué creían?
Es que exacto, o sea, en una civilización tan antigua o tan... sí desarrollaban muchas cosas, pero también no tenían acceso a lo que hoy damos por sentado.
Sí.
Hoy sabemos que el Sol está a X kilómetros de la Tierra y que giramos nosotros alrededor del Sol.
Sí, pero ellos no sabían nada, lo tuvieron que inventar.
Exacto, la conclusión es cómo explicas que el Sol salga todos los días. ¿Cómo explicas que llueve?
¿O qué pasa después de la muerte? ¿No?
Lo más fácil, que hasta el día de hoy no sabemos.
Exacto.
Pero sí sabemos cómo cae la lluvia. ¿Cómo chingados explicas que se condensa el agua y se cae? O sea,
sí, pues para ellos eran sus dioses, ¿no? Entonces, pues por esos güeyes durante 2000 años... Se idearon todo lo que le vamos a contar en estos cuantos capítulos, ¿no? Primero, los primeros registros de estos güeyes van, nada más así como información rápida, desde el 1800 antes de Cristo.
Okay.
Y la decadencia en el 1546 después de Cristo. O sea, un resto de tiempo,
güey. Sí, un chingo
de tiempo, ¿no? Y en el 1697 fue la última ciudad que cayó.
Okay.
Y ojo, todavía hay muchísimos mayas entre nosotros. O sea, la cultura maya no está muerta.
No,
sigue viva.
Es de las
que más siguen
vivas, ¿no?
Exacto.
Entonces, me atrevo a decir.
Si ustedes son mayas, ¿cómo están? Este es un capítulo. Ojalá aprendan un poquito de su cosmovisión y su mitología. Y si nos equivocamos también, díganos
en los comentarios. Claro, ¿no? Claro.
Un poquito más, ¿no?
Sí, pero, si les gustaría que igual dejáramos algo,
sí, algo
muy, muy tradicional, que, oye, esto, o muy esto, como no representativo,
saben, nos
dicen y con todo gusto,
y
porque,
los capítulos, por favor. Ponemos. Entonces, para empezar, uno de los aspectos más importantes de la cultura maya es pues su cosmovisión. Desde sus orígenes han manejado como que el mundo está dividido siempre en tres partes que están superpuestas, ¿no?
Okay.
Que están los cielos, el mundo terrenal, que es donde estamos tú y yo, y el inframundo, que también le dicen el Xibalba.
Okay.
Por lo tanto, el inframundo, que creo que es algo muy importante porque muchas cosas que les vamos a contar ahorita, también como brevario cultural, vienen de un libro que se llama el Popol Vuh, pero el Popol Vuh no lo escribió. O sea, es la interpretación de un padre, Fray Francisco Jiménez, que él es el que lo transcribió, ¿no? Pero utilizando un poco también, pues, preceptos que él entendía, ¿no? Entonces, por mucho tiempo el inframundo lo pusieron como el infierno, ¿no? Que era un lugar donde castigaban a la gente, donde bajaba la gente a sufrir, pero pues después que era pues lo que él conocía, ¿no? Era lo que era su concepto del infierno, pero el inframundo tiene muchas cosas diferentes y también parecidas al infierno de los cristianos, ¿no?
No, y a ver, tomando en serio lo que hemos platicado, el inframundo de los griegos, el inframundo de los egipcios, no necesariamente era malo. Sí te juzgaban y sí había un proceso en que pasar para alcanzar la vida eterna o el éxtasis eterno, pero sí era un medio para llegar a.
Sí, Entonces, sí, no.
Es bueno recalcar eso.
En este caso, el inframundo pues estaba obviamente abajo del mundo, pero tenía niveles, habitado por seres y dioses que controlan los fenómenos naturales y quienes dan la vida a personas que vivieron su vida honradamente, pero también juzgan a traicioneros y envidiosos. Y el Xibalba, seguramente lo conocen porque quien ha ido a la parte sur de México, se sabe que en la mitología decían que se entraba por cuevas o por cuerpos de agua, por cenotes, ¿no? Lagos y cenotes, ¿no?
A ver, y por eso tanto sacrificaban personas como hacían los mismos funerales, los aventaban a los cenotes y no es como ahí te va.
Sí, exacto.
O aventaban riquezas.
O sea, tenía algo que ver.
Había un significado atrás de eso que era llevar o... pues sí, que llegue al mundo de los muertos, al inframundo. Por eso, de hecho, una referencia que me sale. ¿Qué pendejo? Vean la película de El Dorado. Ajá. Hay una parte en la que estos estúpidos... Sí, les están todas las ofrendas de oro y la chingada. Y estos pendejos dicen... A Xibalba, Xibalba. Sí, sí. Y avientan todo al cuerpo de agua, que es como un remolino, como tipo cenote, pero con remolino. Y ahí están representando que todo va hacia la otra vida.
Sí, exacto.
O sea, porque sí tienen la creencia de que lo que mandas hoy te llega ya mañana.
Exacto, te llega ya cuando DHL. Te petateas, ¿no? DHL. Así,
Amazon Uber, Prime.
Un rapifavor, hazte de cuenta. Entonces, pues a Xibalba se vendrá por las cuevas, por los cuerpos de agua, pero ese era Xibalba, ¿no? El mundo terrenal, para esos güeyes, estaba poblado de plantas, animales, seres humanos, pero también existían los aluches, los nahuales y otros seres sobrenaturales que les vamos a explicar a lo largo de estos capítulos, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, o sea, el nahual así rápido es como el vínculo de la persona con la naturaleza, que puede ser como una planta, un animal o otras personas. O sea, muchas personas piensan que un nahual es como un hombre perro, pero pues hay varias interpretaciones que no necesariamente tiene que ser eso, ¿no?
Yo tenía entendido que es como, un nahual era como tu compañero.
Es como un espíritu como gemelo. Exacto, o sea, como tu coesencia, hazte cuenta.
O sea, ¿no? Yo soy de que, no sé, muy valiente y tu nahual era un lobo mexicano.
Exacto.
Yo soy libre y era un colibrí.
Sí.
O sea, bueno, así como muy general, ¿no?
Sí. Y también algo muy importante para estos carnales era que sus deidades, todas las deidades mayas, primero había dos cosas que les exigían a sus creaciones, ¿no? Porque ahorita vamos a contarles el mito de cómo crearon todo el mundo.
Ok.
Y qué dioses lo hicieron, pero... Así en pocas palabras, estos güeyes les pidieron dos cosas. Bueno, mejor decir una. Que los obedecieran sobre todas las cosas, ¿no?
Ok.
Y que los adoraran. Pero pues la adoración viene dentro de la obediencia, de que te ordeno que me adores, entonces ya.
Me adoras,
ok. Me adoras, ¿no? Y castigan a los que se olvidan de los dioses.
Ok.
Eso es como lo más importante.
Siempre cosas, tiene ¿no? que haber un castigo. Siempre.
Exacto. Y pues, ya para terminar con esto de la cosmovisión, pues la naturaleza es central para estos carnales y tiene una estrecha relación entre ellos y la Tierra, ¿no? Porque como casi todas las civilizaciones como
antiguas tienen como una relación muy profunda entre ellos y
la agricultura, el ambiente, ¿no? Y el campo, ¿no?
Y el ambiente en general, ¿no? Yo creo que es como el ambiente en general.
Es justo.
O sea, como que respetan los animales, respetan el pasto y responsabilidad.
Sí, o sea, creo que para esta introducción funciona mucho decir que para estos güeyes todo tenía vida. O sea, nada era inerte. O sea, las piedras, un árbol, el cielo, el viento, todo tiene el mismo soplo de vida, ¿no?
Ok.
Y todo lo tienes que respetar. O sea, por eso es bueno estas introducciones que les estamos contando a ustedes, porque pues a lo mejor van a decir, no, es que es la piedra de quién sabe qué, ¿no? Hoy tienen que respetar la piedra, ¿no? Pero pues ya les dijimos que para estos güeyes todo tenía vida, todo tenía esencia, ¿no? Entonces, pues al tener un profundo contacto con la naturaleza, todo tiene que tener un equilibrio.
Okay.
Con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, la siembra es considerada un acto muy especial porque pues la madre tierra es como preñada por el trabajo del hombre y pues da como el maíz sagrado que tiene que ver mucho con los dioses que les vamos a platicar a continuación.
Okay.
Entonces, ahora sí podemos empezar con los dioses.
Con los dioses, ok. Primero, para hablar de la mitología, tenemos que dejarlo en claro, ¿no? Esto, como dices tú, es aproximadamente mucho más atrás del siglo IV, cuando se empieza a hacer toda la civilización y se empieza a crear una pequeña idea del gran aporte que este pueblo dio, ¿no?
Okay.
El cual, a pesar de haber sido una cosa mítica, una cosa mágica, literalmente, porque como dices tú, todo tiene vida, todo tiene un significado. Uh-huh. Entonces, todo tiene algo más allá de lo que ves, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que bueno, evidentemente, este fue arrebatado, bueno, por la apropiación,
sí, porque,
porque llegaron otras personas y dijeron, ¿saben qué? Sus dioses no son dioses y a la chingada, ¿no?
Sí, porque nuestro sí es el mero,
tenemos,
mero petatero.
Lo tenemos que decir, ¿no? Porque así pasa siempre, porque que sí llega es otro pueblo
a subyugarte, ¿no? De entrada.
Sí. No, entonces ya explicamos uh-huh dónde estaban basados, dónde estaban la civilización. Uh-huh. Y ahora sí, existen tres grandes textos,
okay,
que predominan o nos dan la información más precisa. Porque no te puedo decir que es la información, la única, la que es sí la más precisa sobre las creencias, perdón, y la mitología antigua de sí este pueblo. Que es, como ya nos comentaste, el Popol Vuh, que este sí preciado libro relata todo lo relacionado, pero todo con la creación de la tierra, el hombre, algunas historias en las que se ven, ¿cómo se llama? Se ven reflejados los dioses con los hombres, con las problemáticas que hicieron que el hombre, digámoslo, no moderno, pero el hombre que somos hoy hace mucho tiempo, llegara al mundo, ¿no?
Okay.
Le estaban dando un sentido de pertenencia y ¿dónde llegamos?
Sí, o sea, primero el Popol Vuh, antes de ser un escrito, era como tradición oral. La compartían entre ellos, pero ya sí, en claro el momento que la plasman en los muros,
ya se vuelve.
Y llega este carnal, el Francisco Jiménez, la transcribe, obviamente con su entendimiento, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tenemos ahorita es fiel, pero pues pasado por el filtro de este carnal.
No, a ver, tengamos en cuenta que, como siempre platicamos, ajá, la mitología primero se pasa de boca en boca hasta ajá que alguien decide plasmar en un libro, en unas hojas, en un texto, en un jeroglífico,
sí,
y después se va dando a interpretaciones y así va pasando, porque no es de que, ay, pasó tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar, no, a ver.
Mira, hasta Fray Francisco nos dice de que, güey, nunca, primero este güey nunca revela la fuente sobrescrita, o sea, ese güey no tenía fuentes, igual que Historia para Tontos Podcast.
Exacto.
Pero también dice en el libro que ya no se ve, o sea, que lo encontró una vez pintado y que ya no lo encuentra más. O sea, de que él
lo vio unas cuantas veces
y
se lo aprendió y después
y se acabó.
Él lo transcribió.
Simón.
Ok. Por eso dice que el siglo IV, o sea, porque es cuando ya lo ponen, digamos, sí, sí, que sí, en puño y letra, uh-huh, entonces ya se puede dar la interpretación real o de lo que era en ese momento.
Simón.
El Chilimbalam, no nada más de dulces.
Ok, exacto, no nada más.
Lo conocemos y la amamos porque eran unas papitas deliciosas.
Con
un chingo, pepinito, sí, y de flujo.
Uf. Sí. Río Pan para los ancianos.
Se trata de un conjunto de libros redactados por los descendientes de esta civilización, inmediatos, que pues te pueden dar de primera mano lo que era la emblemática creencia, tradiciones. Ahí sí te la doy, porque a mí mi abuela o mi ascendencia, me contaba que así se creó el mundo y fue de boca en boca hasta que llegó
un libro hecho por ellos. Vamos a sentarnos a escribirlo para que ya no haya duda, ¿no?
En vez de que fue el señor Fry, fue Chichilmeca, ¿sabes? Y ahí va el nombre difícil.
El nombre difícil, el cachón quiero de este capítulo.
Espérate, por favor. Las crónicas de Chacxulubchen.
Chacxulubchen.
Sí lo dije bien.
Ok.
Chacxulubchen.
Sí, sí lo dije bien. Aquí, primero que todo, antes de ser
podcasteros, somos disléxicos.
Claro que sí.
A huevo. De familia, porque él y yo somos disléxicos. Este es un texto que, aunque no es tan popular como los otros, porque pues uno es el Popol Vuh y el otro vende gomitas y papas, proporciona detalles todavía más precisos que sí necesitamos para entender a fondo la mitología maya.
Ok.
Entonces, esos son los tres libros que dictan el
por qué, el qué y el cómo de la mitología maya. Sí, o sea, los que vamos a contar ahorita de los dioses y cómo crearon el mundo y así. Si sabemos, por ejemplo, lo de la creación viene en el Popol Vuh, pero algunos dioses, o sea, si sabemos, les vamos a decir, esto venía en las crónicas del Chichicumbú.
Sí, Chacxulubchen.
Chacxulubchen.
Nada de aquí, chonquero, dos veces bien. Chacxulubchen.
Nada de chonquero, hasta rimó, güey. ¿Mm? Verso sin esfuerzo, papi. Pero si sabemos de dónde es, les vamos a decir, ¿no? Okay. Entonces, ahora sí vamos a empezar en qué creían estos carnales, ¿no?
Antes de que tú empieces, sí, te voy a interrumpir. Perdón, ya hablé un chingo, pero te aguantas. Antes de hablar del panteón maya, es muy importante señalar que estos dioses se distinguen por la posición de características tanto humanas como de animales.
Ok.
¿No? Y de otras relacionadas con lo astral.
Eran híbridos acá.
Sí.
Eran un híbrido.
Tipo los egipcios, pero pues, evidentemente.
O sea, con animales en concreto, ¿no? Por ejemplo, está el jaguar y.
La serpiente plumada.
Porque aparte, uh-huh, muchos tenían como dos formas diferentes, ¿no? Una, que era su
la
forma
humana.
Su forma humana. Y su forma en el
espiritual,
inframundo.
¿No? También, sí, ¿no? Espiritual, ¿cómo se representaba?
Sí, también. Su forma en el cielo, pero cuando entraban al inframundo se convertían en otra versión de ellos, ¿no? O sea, no era el mismo dios, sino era otro dios, pero pues era el mismo, pero diferente.
No, claro, pues es como, ok, se te apareció Huracán, ni modo que veas un puto huracán y digas, ahí está. Uh-huh.
No, pero además, la Huracán está representada por una pantera negra. Sí. Ah, bueno, pues en la selva encontrabas una pantera y decías, ahí está el dios. Exacto. El presagio. O sea, como que trataban de darle un sentido de que aquí están con nosotros. Justo. Sin tener que ver a Huracán.
Ok.
Ok, ah, ahora sí, por favor, cuéntanos.
Vámonos. Primero, en la mitología maya, los dioses creadores se llaman Tepeu,
okay,
y Kukulkan. Okay. Que podría ser como Quetzalcóatl para los aztecas, ¿no?
Venga.
Ellos son referidos como los dioses creadores, los fabricantes y los antepasados. O sea, de que antes de que tú existiera estaban esos dos carnales, ¿no? Okay. Y pues, eran los primeros dos seres que existían. Y los más sabios.
Ok.
¿No? Ya después sale Huracán, o le dicen el corazón del cielo, que también existe, y se le da un poco de menos personificación que estos dos, pero él actúa como una tormenta, de la cual él es el dios.
O sea, él es el dios de la tormenta, ¿no?
Sí, pues por eso se llaman huracanes. Exacto. Y aparte es Huracán, no es Huracán.
Exacto, Huracán. Y como Kukulkan así de...
Kukulkan.
Literal.
¿Cómo se llama? No, es Kukulkan.
A Kukulkan. Como en el tráiler de Wakanda Forever, como... Que justo lo decían con la entonación perfecta. Seguramente nosotros no estamos diciendo con la entonación
perfecta. No sé, güey.
Bueno, el chiste, ya ves, Bernie les contará poco a poco un poco más sobre ellos, pero les voy a contar cómo crearon a los humanos, ¿no?
Okay.
Primero, pues, estos güeyes crearon el cielo, crearon el mar, y Tepeu y Gucumatz, que era otro nombre de este carnal, vestían plumas verdes y por eso se les conocía como serpientes emplumadas. Pero pues esos güeyes un día se sentaron, dijeron, güey, vamos a comer y estamos bien aburridos. Eran los dos únicos dos que habían. Dijeron, ya creemos el cielo, ya creemos la tierra. Ya no hay más que hacer, okay, aquí, güey. O sea, de que, güey, ya me cansé de verte la cara todo el puto día, güey. Vamos a hacer algo, ¿no?
Yo me cansé de verte la cara todo el puto día.
Yo también, güey. Entonces, y más sin los botoncitos. Con los botoncitos todavía eres un poco más ameno, güey, pero sin los botoncitos,
sí me canso un level, la neta. Tú no me dejas que te hagan.
Tú me cortas mis alas.
Pues, güey, Wakanda forever.
Entonces, el chiste, se juntan con su compi, el Huracán.
Ok.
Que él es el que les ayuda a crear las cosas, ¿no? Oye, vamos a hacer, tenemos este plan, ¿cómo le hacemos?
Ok.
Entonces, primero hablan la palabra tierra y, pues, nace la tierra, en chingas, y se crea la tierra en putiza,
me
después
gustó,
sale el agua, las montañas, y de ahí salen los árboles. Y después dice, oye, ¿sabes qué? Pues estaría divertido también que nos adoraran, ¿no? Porque somos dioses, güey, o sea, no somos cualquier pelado, güey.
No.
O sea, no hay otro cualquier pelado, o sea, no hay otro pelado, pero yo sé que soy un dios. Entonces, ¿por qué no creamos algo que nos alabe, no? Vamos a crear, y crean a los animales, o sea, crean a las vacas, a los pollitos, o sea, crean a todos los animales, y les dicen, hablen, griten, gorgojen, llámenos, hablen cada quien como su especie, según su variedad. Y les dijo, ¿saben qué? Pero hagan todo lo que quieran, les dieron sus casitas, güey, les dieron sus lugares para vivir, cada uno tenía su propio lugar para vivir, o sea, no se mataban entre ellos, los animales estaban en diferentes, o sea, en armonía
entre todos.
No, pues
qué chingón, güey, o sea, ya te pusieron
casa. Una tarea, güey. Adoren a los dioses.
Híjole.
Y pero los animales,
todo
como
mal,
les dijeron gorgorén, toda la chingada, pues no sabían hablar, güey. No sabían hablar, les faltó coco a los dioses. Solamente sabían cacarear, mugir y graznar. Entonces no tenían lengua.
No, pues,
entonces los dioses dijeron, ¿saben qué? Es todos estúpidos. O sea, no es nuestra culpa, es su culpa por tontos, ¿no?
Sí.
Pues ahora están destinados a que se maten y se coman entre ustedes. O sea, ustedes nada más son alimento. Ah, bueno. Entonces ya después...
Güey, qué culeros, pasaron de tener su casita, güey.
Ya
de
todo,
que ya te pusimos,
güey,
de...
Tú ya su hijo ya estaba en primaria de
primaria, güey. Y ahora le dicen, ahora tú te comes a tu primo.
O sea, la vaca ya tenía como su
la
depósito
vaca
en su...
Mu.
Exacto, ¿no? La vaca, mu, el venado,
el
tiburón, el caracol hacían sopa. Guácala, güey. ¿Qué?
No.
Es que, ver, no topes esas canciones.
Baby Shark.
Porque es muy blanco. ¿Sopa de caracol no topes?
Baby Shark.
Oh, güey,
no, la neta no. Güey,
ya
voy a poner. Estoy buscando dónde era rey El de...
La vaca, el pollito.
Mu. No, el de...
Black Panther.
De... Ok.
Namor. No, no, no se llamaba Namor el güey. Ajá. Pero...
El Kukulkan. Pues del pueblo ahí raro, ¿no? El chiste...
Creo que sí era Kukulkan, güey.
Sí, no, el de la Kukulkan.
Sí.
Después, pues dicen, güey, los pinches animales no nos salieron bien. Nos salieron así bien mal, no nos adoraron, les tuvimos que quitar su casita. La pobre vaca ya tenía el depósito en su camioneta, ya no lo va a pagar, se chingó.
No, pues ya no camioneta, güey.
Ya no hay camioneta.
O carreta.
Exacto, no tenía ni verga, así. Entonces, pues dices, ¿sabes qué? Vamos a ser los humanos. Entonces, Huracán le dice, oye, ¿sabes qué? Pues aquí tengo un material que se llama barro. ¿Por qué lo hacemos de barro? Órale, entonces los hacen de barro, pero el chiste es de que pues, empieza a llover porque crean los elementos, empiezan a crear que el cielo, que las nubes, que la lluvia. Pero pues no se dieron cuenta de que esos güeyes de barro, pues caía la lluvia, se mojaban y cambiaban de forma. O sea, no se movía la cabeza, cuando se acostaban se quedaban así helado, no tenían conciencia, no podían ver, se le caían los ojos. Entonces,
pues, o sea, Chile no sabían para nada.
Aprendieron a hablar, pero hablaban puras incoherencias. O sea, no sabían nada, ¿no?
Como yo.
Como tú. En efecto. Literal. Así a veces. Y pues los dijeron, no, estos güeyes están bien pendejos. Y los destruyeron. No, no nos sirven. Lo único que queremos es que nos adoren y no nos adoraron, ¿no? Después, dijeron, oye, pues mira, creamos este material que se llama madera, porque lo hacemos de madera. Entonces hicieron una reunión, se juntaron y acordaron crear formas de hombres con madera. Entonces hicieron los hombres, esos güeyes ya podían hablar, ya se podían mover, ya se podían reproducir.
Y interactuar entre ellos.
Echaban palitos.
Bien dicho, bicho.
Echaban palitos, pero pues sí. no eran inteligentes, no tenían ingenio, ¿no? Y la cosa es de que tampoco tenían memoria. Entonces podían alabarlos, pero se les olvidaba que tenían que alabarlos. Y llegó un momento que pasó una civilización, se ampararon y los hijos ya no sabían quién eran los dioses. Entonces dijeron, no, pues no sirven. No sirven para nada, decayeron y se secaron. Entonces cuentan que estos güeyes, fíjense, siempre paralelismos raros entre muchas religiones, ¿no? Como que o sea, todas surgen del humano y el humano tiene más o menos siempre las mismas preocupaciones. Y una de ellas era, pues, de dónde vienen las otras cosas, ¿no? Y cómo los dioses, pues, eliminaban lo que no les quería y en este momento les mandaron una inundación.
A todos.
Guardaron, ¿quién se parece?
Guardaron a Dios, a dos de cada uno y destruyen a todos los demás. Entonces el chiste es de que se hicieron de ellos, pero los que huyeron, los que lograron salvarse de la inundación, pues porque eran de madera y flotaban al parecer, se convirtieron en los monos de las selvas.
Órale, entonces...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Son monos.
Son los changos.
O sea, sí. Por eso ustedes cuando van al zoológico, de ahí, sí, hay un changuito, te abre la mochila, te chingan las papas, pero pues no se acuerdan.
Exacto. Y después se reunieron otra vez y Huracán les dice, oye, ¿saben qué?
Ya no
ni barro ni madera, ya tenemos esto que acabamos de hacer, que al parecer es la fuente de la vida.
Ok.
Que es el maíz, o sea, las mazorcas amarillas, ¿no? Y las mazorcas blancas. O como que le decimos el maíz.
O sea, a ver, ¿y qué? Ajá. Si les caía el sol, se hacían palomitas o qué pedo.
Exacto. O sea, esos güeyes, si los tratabas de hundir.
De calentar.
Sol, palomita, y si los tratabas de hundir, era sopa de elote. Crema de elote, exactamente, ¿no? Entonces, estos güeyes los crearon de... Primero los zorros, los coyotes, las cotorras y un cuervo, les llevaron a estos güeyes las mazorcas amarillas. Entonces...
Ya las comieron.
La mazorca se volvió la carne, la sangre y el músculo de los hombres, ¿no?
Ok.
Y primero crearon a cuatro güeyes. Balam Kitze, Balam Akav, Mawakuta e Ikibalam. Estos cuatro hombres fueron los que dieron origen a toda la civilización. O sea, la mezcolanza de entre todos ellos y sus esposas, que les crearon después, se creó toda la humanidad.
Bueno, a mí no eran cuatro, no eran dos.
O sea, estos güeyes ya pueden ver, ya pueden oír, eran muy sabios y conocían todo. Y aquí los dioses dijeron, no, ¿cómo que todo, güey? O sea, no me gusta que sepas todo, ¿no? Entonces, okay, pues le dijeron, porque aparte veían todo, así como los ojos de Legolas, así de que, ¿qué ven tus ojos de elfo? Esos güeyes veían así, veían el horizonte, veían lo de después del horizonte. Entonces los dioses dijeron, híjole.
Como que tienen demasiado poderosos,
¿no? Entonces, okay, y les turbiaron los ojos, los pusieron así, los nerfearon básicamente. Los, okay, los nerfearon, les dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya nada más puedes ver lo que está de cerca de ti y ya no eran tan inteligentes.
Ya no sabían todo, pues siquiera ya no veían todo. El que ve todo sabe todo.
Exacto. Entonces, bueno, poquito después crean a sus mujeres. Se llamaban Caja Paluna, la mujer de Balam Kitse, Chomija.
Caja Paluna. La otra Caja Pal Sol.
Caja Paluna, Caja Pal Sol, Caja Pal Mar, no.
Caja Pal Viento.
A tu colazón.
Chomija era ser la mujer de Balam Kitse. Luego la mujer de Balam Akab se llama Chokominuja.
¿Cómo, güey?
Y la mujer de Mujukuta se llamaba... Verga, está muy difícil esos nombres. Perdónenme, maya. Aquí, sino, seguramente habrá un maya que está cagado de risa. O emputadísimo, porque estoy así.
Seguro, ¿no? Emputadísimo.
Kaki Shaha. Que seguramente siguen siendo nombres de muchas personas mayas hoy en día, ¿no?
Seguramente.
La mujer de Iquibalam. Sí, pues, ¿no? Claro. Y pues así se reprodujeron, adoraron y le rezaron a los dioses. O sea, ya por fin los dioses crearon su cometido y dijeron, a huevo, ya hicimos el mundo. Y
estamos tranquilos.
Ya... O sea, y justo es muy humano eso, güey, porque pues para qué un dios quisiera que lo adoraras, o sea, de que sí, yo te creo para que me adores, ¿no?
Y no para que te creo.
Ajá, o sea, sino para que te creo.
No me estás dando nada. Literal es eso, o sea, si yo te creo y yo pues no necesito comer para vivir,
yo sí, de que, oye, güey, yo no te pedí que vivir. Me crearas, güey, no, pero yo te creí y ahora me adoras.
Exacto, ah,
pero ¿por qué yo no te pedí que me crearas, güey?
Ahí está como tu papá diciéndote.
Sí, yo no te pedí, güey,
o sea, estás malgastando tu vida, yo no te pedí nacer, te gastas mi dinero.
Yo no te pedí nacer, güey. Exacto. Entonces, así es cuando así crean a la humanidad. ¿Cómo la ves?
Me gusta
bastante.
Está buena la historia, ¿no?
Está buena.
Creo que también siempre tienen, por ejemplo, el barro se ve también en otras civilizaciones, ¿no? O sea, la historia de que luego también Dios crea...
¿Estás diciendo negros a la gente?
No, o sea, se ve en otras mitologías, güey, que crean a los humanos con barro, güey.
Sí, y también que hay varios intentos. O sea, hay muchas
sí, que le salen bien o le salen
que hay
muy
varios
bien,
intentos, ¿no? Exacto, que a ver, te estoy haciendo demasiado bien, no me convienes y va de justo regreso.
Y bueno, o sea, se me olvidó también decir que que los dioses crean a sus esposas de los cuatro primeros mayas de ellos mismos.
¿A quién se parece?
Parecido también.
¿No? ¿Coincidencia?
¿Coincidencia? No lo creo.
No lo creo. Bueno, voy a entrar...
Eso es como se crea la Tierra.
Ok. ¿No? Yo voy a entrar un poquito, pero nada más por arribita, ajá, para que después podamos retomarlo ya un poquito más a fondo, ¿no?
Ok.
Los dioses creadores, como ya dijo Iker, está Kukulkan, es el dios de las tempestades. Ajá. ¿Quién creó la vida a partir del agua?
Ok.
Su nombre específicamente significa serpiente emplomada igual,
okay,
al parecer. Y lo relaciona inmediatamente, lo relacionan, con...
La mitología azteca.
Ok.
Es lo mismo que dijiste, pero hay que darle
como un espín.
Exacto.
¿No? Seguramente también tendremos que hacer un capítulo de la mitología azteca. Y les platicaremos ahí, ya una vez que
las
sepan sobre los mayas,
ya con los romanos. Exacto, vamos a comparar. Ey. Porque al final del día sí estaban lejos, pero tampoco tanto como para que no supieran de los otros.
Sí.
¿No? Huracán, el dios del viento y el fuego, uh-huh, es representado como un ser de cola de serpiente y aspecto reptiloide.
Ok.
Está rudo, sí, ¿no? Y también es el dios del cielo.
Ok.
Puesto que los mayas aseguran que se necesitaron tres intentos, uh-huh, se habla un total de 23 dioses creadores entre todos, ¿no? Okay. Estamos hablando de los más importantes, de los más ingerentes, pero a través de todo el error 1, el error 2, el error 3,
hay 23 dioses involucrados.
Ok.
¿No? Y dos, vamos a hablar de los señores de Xibalba.
Ok, sí, que creo que funcionan después, porque tenemos que saber qué es Xibalba para contarles la siguiente historia de el Popol Vuh.
Exacto, ¿no?
Entonces, estos dioses son los dioses malignos,
porque sí son malignos, uh-huh, que habitan el inframundo.
Uh-huh. En Xibalba se saben que hay un total de 13 deidades diferentes, uh-huh, ¿no? Los dos más importantes es un Kame, es un dios juez supremo que asume la labor de asignar las atribuciones a todos los demás dioses demoníacos.
Uh-huh. ¿A quién se parece?
Ey. Ahí lo dejamos, en la tela de juicio de ustedes.
Y Bakum Kame, este dios es el que trabaja de la mano con un Kame para hacer exactamente lo mismo, y se le adjudica la culpa de los extremos derramamientos de sangre entre los mismos hombres.
Okay.
Un Kame es el patrón, uh-huh. Boom Kame es su asistente.
Boom y boom.
Y se les, exacto.
Boom y boom.
Y se les atribuye muchísimo el hecho de que por ellos, ajá, hay derramamiento de sangre entre hombres.
Ok.
Ok.
Ok, 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 ok. Bien,
y bueno,
bien.
También cabe resaltar, para que haya un poco más contexto, que los sacerdotes mayas tenían un papel muy importante dentro de todas las comunidades.
Ok.
No, porque era quienes recibían los mensajes de los dioses para posteriormente transmitirlo, y así que lloviera, que hubiera buena cosecha, que no les cayera un meteorito, que no les cayera un huracán, que, o sea, que todo estuviera bien.
Sí.
¿No? Y por eso tienen también mucha participación en muchos relatos. Uh-huh. Y bueno, ya después de esto, podríamos entrar a Xibalba.
A los relatos del Popol Vuh.
Exacto.
Que también, o sea, una vez que ya está creado el mundo, el Popol Vuh te presenta cada vez a los dioses, pero en manera de relato, ¿no? Creo que una de las historias más famosas del Popol Vuh, bueno, creo que es una de las historias que a la gente más le gusta, y a mí para la más interesante, es la historia de los gemelos Hunanpu y Ixbalanque.
Okay.
¿Quién quieres ser tú? Escoge.
Ixbalanque.
Ixbalanque.
La palanqueta.
Órale.
Venga.
De ahí sale la palabra palanqueta, sale de Ixbalanqueta.
O así de banqueta.
De banqueta.
Sí. O de palanca, o sea, de paleta.
Cada que se echen una chela banquetera, acuérdense de Ixbalanque. ¿Qué hago? Entonces, el Popol Vuh, a los que no más o menos sepan qué es el Popol Vuh, aquí
ya tengo... Ya dijimos tres veces.
Bueno, es la Biblia de los mayas, ¿no?
Venga.
Quichés.
Esa me gustó, La Biblia
de los mayas. Es la Biblia de los mayas, ¿no?
Okay.
O sea, digamos que es como, a lo mejor no la Biblia, pero sí un libro sagrado, ¿no?
Ok.
Entonces, el chiste es que había dos adivinos, ¿no?
Sí.
Xpiyokak. No. Xpiyakok. Y Xmucané, que eran los papás y mamases de los gemelos, no los que vamos a hablar, pero, ah, no, sí, Hunanpu, ajá, y Buku Hunanpu.
Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh.
Papá de Pooh.
Papá de Pooh. Hijo de Pooh.
No, porque son hermanos.
Bueno, primero salen los adivinos, que son los abuelitos. Okay. Esa historia, porque nos vamos a confundir los nombres, ¿no? Son los abuelitos, Xpiyokak y Xmucané. Tienen dos hijos, dos gemelos.
Ok, no.
Entonces
no, son los papás.
No, porque son los abuelitos de los protagonistas.
Ok.
A ver. Luego tienen dos gemelos, Hunanpu y Buku Hunanpu.
Ok.
El primero de ellos, Hun, tiene otros gemelos. Es que hay, o sea, el chiste de esta historia es de que...
Hay muchos gemelos.
Los protagonistas...
Son gemelos.
Tienen unos primos... El chiste es que son hijos de adivinos, estos güeyes, ¿no?
El oráculo, vaya.
El oráculo, exactamente, ¿no? Pero ahí les va la historia, ¿no? El primero de ellos, que es Hunanpu, tiene también dos gemelos, Hunbax y Hunchuen.
Ok.
Esto, ya de por sí era un superhito muy cabrón para los mayas, porque para los mayas, los gemelos era como un muy buen augurio religioso. O sea, que tú tuvieras gemelos era de que había de dos. Si tú tenías gemelos, o iban a ser héroes... O villanos, no había de otra, güey. O sea, de que no puede ser un héroe y uno villano. De que tiene que ser o los dos héroes o los dos villanos, güey.
Güey, eso está increíble, ¿no? Está increíble y que uno fuera, o sea, y que uno fuera villano y uno fuera héroe. Y se mataran al final.
Se mataran mis hijos.
En una guerra, sí, y se mataran todos y quedaran ellos y solo ganara uno. Así de que los dos se dan un machetazo y ya.
Pero tópate esto, papi. Por lo que en ocasiones se solía sacrificar a uno de los hermanos.
Porque no era malo.
Para no tener sobresaltos. O sea, de que, güey, no vaya a ir.
Que sean malos.
Que ese güey que me vio feo. Así, siempre a uno de que, híjole. Llegan a los 18 años y de que, híjole, como que ese güey me cae más mal, mátalo.
No, como que ese güey tiene mirada más macabra, mano. No, ese no es el pozole.
Exacto.
Chale.
El chiste es que, bueno, padre e hijos y tío siempre convivían juntos, ¿no? Ya los que les platiqué, que eran los padres y sus tíos, convivían juntos, ¿no? Y jugaban siempre el juego de pelota, que era sagrado. Hasta aquí todo bien, ¿no?
Todo bien.
Pero resultaba que el campo en el que jugaban la pelota quedaba justo arribita de el reino de ultratumba de Xibalba.
Xibalba.
O sea, no les alcanzó para hacer otra cancha y le hicieron en el techo del Xibalba.
¿Por qué no?
O sea, es como cuando te dicen en la escuela de que no, güey.
Es que no sabías.
En los baños era un cementerio.
Pero, güey, ¿No sabías?
No, pues no.
Que abajo de la Azteca está el infierno.
Abajo de la Azteca está el Xibalba.
A huevo.
Mira, para que vayan, por eso así, tanto Nahual ahí. Por esa zona hay tanto Nahual. El chiste.
Ey, con el Azteca no.
Con el Azteca, con mis poderosísimas águilas de la América.
Santa Úrsula,
América,
no.
No, por favor. Ok, entonces el chiste es de que estos güeyes andaban jugando la pelota, güey, andaban saltando. Y pues para los señores del Xibalbá, era un chingo de ruido. O sea, estaba con la
pinche escoba. Sí, sí, de calle, en su pinche desmadre.
Madre, güey, no mames.
Y chinguen a su madre.
Estaban cae estos güeyes, ¿no? Entonces, esos güeyes del infierno convocan a todos los diablos y juntos acordan un plan para matar a los gemelos Funampu, ¿no? Pum, que eran los papás, ¿no? Entonces los retan una partida de pelota en Xibalbá, pero en el camino les tienden trampas y los someten en el cruce de camino donde los hermanos se equivocan y los sacrifican, se los echan a los dos, ¿no? Y los entierran en la cancha de pelota del inframundo. O sea, que los agarran, los entierran.
Y sí, esa parte, ya, o sea, ya te chingué, ahora te va a mear.
Exacto. Qué gacho. Exacto, o sea, como pasa cerca del Estado Azteca. Sí, hasta agarran, sí.
Que no.
Mamaste.
Que no.
Que sí.
Que no.
Es que, híjole.
No.
Como señal de victoria, cuelgan la cabeza de Junjunakpu en un árbol seco, el cual renace y brotan calabazas, ¿no? Así pasa el tiempo hasta que Ishik,
okay,
una doncella del infierno, pasa junto al árbol y se da cuenta de que pues, tiene una cabeza, ¿no? La cabeza de Junjunakpu. Entonces se la come y dice, no, sabe, culero, le escupe.
¡Ah, qué culero!
Pero la deja fecundándola mágicamente y de este mágico encuentro nacen los verdaderos protagonistas, ahora sí, de esta historia, que son los gemelos Junjunakpu y Ishbalanque. Ahora sí ya sale, ¿no?
Yo soy el palanquete y tú eres el Winnie the Pooh.
Yo soy el Winnie the Pooh y tú eres el palanqueto.
Ok.
El chiste es que pues nacen de la unión del mundo terrenal, de la tierra y del infierno.
Xibalbá, ok. Xibalbá, o sea, son, ¿no?, como unos híbridos.
Exacto, son unos híbridos, ¿no? Y pues como que también ya ahorita podemos ver un poco la profecía. De
o
que,
sea, literalmente son semidioses.
Sí, y adivina cuál es la profecía que ellos tienen que cumplir.
Matar. Adivínala. A...
los señores de Xibalbá.
Los que mataron a sus padres,
¿no? A huevo.
Obvio, ¿no? Entonces, en ese momento...
hubiera estado más padre que el spin-off fuera que esos eran sus papás. O sea, Darth Vader, type shit.
De que I am your father.
Sí, sí, sí. Ya le va a dar el machetazo y ñiñi. Que le diga un pala.
Somos padre y hijo. Somos, ¿no? Entonces, el chiste familia. Es que los hermanos, pues primero vagan durante un largo tiempo sin saber dónde estaban, ¿no?
Ok.
Pues porque no tenían padres. Eran el fruto de una fruta de árbol escupida.
Ya era, estaba muy raro.
Sí, estaba, sí, muy raro, ¿no? Sí, sí. El chiste es de que pues, encuentran la salida fácil y los meten con sus hermanastros, tipo Harry Potter. Así de que vivían abajo del escalero igual.
Abajo de la piedra.
Ah, porque no, o sea, bueno. Pero el chiste es que los hermanastros los toman como pues, a sus achichicles, güey. O sea, los chambitas, sus servidumbre, güey. Los agarres, güey. Pues tú no, como no tienes casa, güey. Y no tienes papá, y no tienes mamá, ni sabes qué, güey, pues eres mi pinche esclavo.
Eran literal. Los cenicientos.
Eran sus servidores, los esclavizaron y los obligaban a cazar por ellos mientras ellos se dedicaban a tocar y a bailar. Como cenicienta, cenicienta. Hazte cuenta, ¿no? El chiste es que, pues...
A ver, échate los perrones.
Sí, pues, baila por mí, güey.
Sí, me lo imaginé muy gacho, güey. Pero así, sí,
el chiste es que, pues ya, un día se hartaron los gemelos, Junjunakpu y Xibalanque. Se hartan, le dicen, ¿sabes qué, güey? Primero, le dicen, güey, pues nunca haces nada, güey. O sea, siempre estás pinche huevón, haciendo todo. Hoy, pues, tírame paro, güey. Súbete al árbol y baja la fruta por ti, güey. O sea, a mí me siento mal, güey, ¿no? Entonces, como que los truquean ahí, les hacen... Les dicen, ¿no te sabes lo de chambear? Entonces, pues ya, los van a sentir suficientemente mal para que se trepen al árbol. Y con poderes mágicos... con los que cuentan debido a su naturaleza, porque pues obviamente son el Deku y el Tanjiro de esta historia, ¿no?
Sí, 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 de que no saben que tienen poderes, hasta que tienen poderes.
Son los protas de esta historia, ¿no? Okay. El chiste es de que alargan el tronco, lo hacen subir por los aires, los hermanastros asustados le dicen de que ya, güey, por favor, no, tírame paro, o sea, de que, güey, nunca me subí a un árbol, güey, es la primera vez que me subo, güey, estoy súper alto. Y le dicen, ah, pues sabes qué, papito, quítate el taparrabo a la cintura. Entonces, pues ahí los tienen de sus pendejos y al final los convierten en changos. Los convierten en monos, aunque, dice, en reconocimiento a su arte, pasan a engrosar la lista de deidades mayas como patrones de los artistas. O sea, que bueno. Los convirtieron en changos, pero como que...
Eran de hombres de barro, tenían que ser artistas.
tienen que ser artistas.
Al final del día, eran hombres de barro.
Entonces, pues, lo hicieron los patanos los artistas, ¿no? Entonces, desde ese momento, Hunan Pu y Xbalanqué empiezan a superar una serie de aventuras, como las que se le enfrentan a Bakú Kakix, que, o sea, sí tienen muchas ganas de leer el Popol Vuh. Hay como micro historias que seguramente les vamos a ir contando por aquí y por allá, sí. en lo que llegan esas deidades al panteón. Pero, pues, spoiler, este es un pájaro gigantesco con aires de grandeza al que derrotan haciendo una gala de unos sorprendentes poderes regenerativos y de curación. Está bien. Pero el chiste es de que te van contando la historia de cómo estos güeyes se van volviendo súper vergas. Y es el arco de entrenamiento.
Del Palanquetas y el Winnie the Pooh.
El Palanquetas y el Winnie the Pooh. Okay. Y llegan a, un día se sientan, están jugando el juego de pelota y dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Alguien ya nos contó la historia de nuestros papás y, o sea, bueno, la historia de su padre y de su tío, porque acuérdate que han matado a su papá y a su tío que eran gemelos, ¿no? Pues ya es que vamos a vengarlos, o sea, de que somos verguísima, güey, ya hicimos el pinche pájaro rejuvenecedor, lo matamos, hicimos mil aventuras, jugamos aparte el juego de pelota como si fuéramos el CR7, entonces, vamos a vengar a nuestro papá, ¿no? Entonces planean una elaborada venganza contra los dioses del Xibalbá, pero primero se meten a jugar la pelota, la misma cancha que sus jefes, y pues obviamente como la cancha estaba arriba de...
Les cagó la madre.
Les cagó exactamente la misma madre, ¿no? Entonces, les caga la madre y provocan la ira de los señores carne, ¿no? Le dicen los señores carne, que son pues los señores de la muerte.
Sí, aquí dice, mira, aquí también dice, y... se hace el relato sobre las andanzas de estos héroes en el Popol Vuh y el camino que hay que recorrer antes de llegar a Xibalbá, ¿no? Y de hecho aquí hay una parte
que va a leer,
completa, del Popol Vuh, ¿no? Que dice, después descendieron el camino que llevaba a Xibalbá, de pendientes muy en declive. Habiendo descendido así, llegaron al borde de los ríos encantados de barrancos llamados Barranco Cantante Resonante, Barranco Cantante, que pasaron sobre ríos encantados con árboles espinosos. Innumerables eran los árboles espinosos. Pasaron sin hacerse daño. Enseguida llegaron al borde del río de la sangre. Y ahí pasaron sin beber. Llegaron a otro río de aguas solamente. No habiendo sido vencidos, lo pasaron también. Entonces llegaron ahí donde cuatro caminos se cruzaban. Ahí fueron vencidos. Ahí donde cuatro caminos se cruzaban. Camino rojo, un camino negro, un camino blanco, un camino amarillo y los cuatro caminos. Eso es como un pequeño pasaje del Popol Vuh, que está bastante confuso.
Que aparte es un spoiler porque se los chingan varias veces. Entonces, sí. Se los chingan varias veces, ahí entre los cuatro caminos los agarran, los interceptan, pero pues esos güeyes como son hijos de los vergas.
Y aparte, poderes regenerativos. No soy tan fuerte, pero no me puedes matar.
Hay veces que uno está vivo, hay veces que el otro está vivo, pero entre ellos se salvan y siempre quedan así.
Aplican el de no me puedes matar, perra.
No, yo soy el más perrón multiplico. Aquí. Yo soy el más perrón aquí, exacto. Como
pero una ruta usumaki. Te van a poner ahí el pinche meme, güey. Sí.
Yo no me muero, me multiplico. Entonces, vamos a quedar, el dios es carne, ¿no? Entonces, los señores de la muerte deciden retarles a... O sea, hacerles el mismo reto que a sus jefes, ¿no? Bueno, es que a su jefe y a su tío, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te reto una partida de pelota, pero pues obviamente les iban a tender la misma trampa que a sus jefes.
Claro,
¿no?
Pero
los hermanos cuentan con dones con los que sus padres contaban y cuando llegan al fatídico cruce de caminos que donde nos contó Bernica ahí, arrancan un pelo de su pierna que se convierte en un mosquito.
Ok.
O sea, te arrancan el pelo y el pelo lo convierte en un mosquito, ¿no? Entonces lo envían a ver cuál es el camino correcto y de paso a picar a los señores del infierno. O sea, de que dinos dónde es el camino y de paso chinga tus hijos de puta, ¿no?
Ok.
Entonces los hermanos llegan al inframundo donde los sorprenden los hermanos de carne. O sea, porque primero los hermanos de carne dicen de que no mames, ¿cómo que estos cabrones sí llegaron? O sea, les hemos tendido mil trampas, güey. El río de sangre que si tomaban se morían, güey. El río caudaloso.
El árbol con las espinas.
El árbol con las espinas.
Y, de hecho, y aquí de paso, están algunas pruebas, sí.
Y tienen salido algunas pruebas.
Sí, sí, sí. Ya más o menos platiqué. Y mira, en cuanto a las pruebas de los señores de Xibalbá que hacían pasar a nuestros héroes en el Popol Vuh, eran lugares de tormento y los castigos de Xibalbá eran el primero a la casa oscura, en cuyo interior solo había tinieblas.
Ok.
¿No? El segundo, la casa del frío, donde un viento frío insoportable soplaba.
Sí, Sí.
Bueno, o sea, es que eso es...
Hace un chingo de frío.
Aguanta. O sea, dice justo, los retan a una partida de pelota por la mañana siguiente, pero en la noche, dice, okay, antes de la prueba súper chingona de pelota, que nos vamos a dar nuestra madre, todos les vamos a poner una serie de pruebas para que no puedan dormir. Y esas son las pruebas que estás viendo tú ahorita.
Pero yo creo que sería bueno contarlas después.
Uy, ¿cuánto llevamos?
Un rato, ¿no?
Una hora.
Hijo, se mamaron, jefe.
Pues lo que están escuchando, creo que se van a tener que esperar al siguiente capítulo de Mitología para Tontos para saber cuáles son las pruebas. Las pruebas que les pusieron en la noche a Junjunakú y Xpalanqué.
Skipa.
Que la neta están muy chidas. Eso sí, o sea.
No, están buenísimas y la neta están súper, como que súper padres y súper interesantes. No, pero y aparte lo cagado sí es le que tenemos que
a lo largo de todas estas pruebas se mueven varias veces. O sea, se mueren y luego de que...
Reviven.
De que reviven de las cenizas.
Perra, no puedes matarme. Me sí, multiplico.
Perra, no puedo matarme.
Literal.
Sí, exactamente.
Sí, sí, sí.
Justo. Entonces, pues miren, amigos, los vamos a dejar aquí.
Les aplicaba el Don Cucarachón tiene sentimientos, literal. Entonces,
sí,
yo creo que lo tenemos que dejar para la próxima.
Para la próxima. Para que vamos a platicar ahora sí los últimos, las últimas pruebas del Chihuahua.
Sí.
Cómo vencen a los señores de spoiler, cómo los vencen a los señores de carne y algunos dioses aparte de la mitología maya.
Venga.
¿No?
Y sí.
Vale, a ver, una recomendación así rápida antes de irnos. Recomienda algo así, no tiene que ser maya, lo que sea, güey, así.
Sí, voy a recomendar una serie, voy a recomendar dos series. Una se llama The Messiah, uh-huh, El Mesías, en Netflix, uh-huh, muy buena.
¿Sí?
Y otra se llama, es nueva, se llama La Caída de la Casa Usher.
Okay.
Es de miedo, está muy buena, es como tipo Hill House. Y la neta, sí está muy buena, te atrapa.
¿Sí está muy chida?
Muy cabrón.
A huevo. Y yo les voy a recomendar... Uf, creo que tengo que dar gracias a las personas que fueron. Si ya saben, nos cambiaron de fecha el show en vivo. Entonces le vamos a hacerlo después. Pero las personas que compraron boletos los vimos ahí en Autocinema Coyote.
Okay.
A todos ustedes os les quería agradecer de una sobremanera a las personas que fueron ahí a vernos, a tomar la foto, a platicar con nosotros, a estar ahí. Estuvo increíble. Y sí les recomiendo que vayan a Autocinema Coyote a las noches de terror, que está verguísima.
A ver, yo ahí sí tengo que hacer una súper recomendación, porque yo fui con mi novia hace no mucho a ver la de The Phone, y me acuerdo que...
Y te espantan y la
no,
madre.
Estaba cagada, y justo pasó el tipo de con el pinche cuchillo, le abrí la ventana de atrás, le agarró el hombro, me empezó a gritar, no mames, pendejo, ciérrale. No, el tipo se le quería meter, se metió el susto
es
de su vida.
Es que está padre porque... El chiste de Autocinema Coyote, para los que viven en la Ciudad de México, está ahí en Insurgentes de Torreón, en Polanco. El chiste es de que en las noches de terror no sabes qué película vas a ver. A nosotros no. O
sea, a nosotros sí nos tocó.
Este año la temática fue de que no sabes qué película vas a ver. Entonces llegas y todos los actores de miedo están personificados más o menos como el tema de la película.
Está buenísimo.
Nosotros fuimos a una que era como el Creepy Dolls y había como uno de Annabelle, uno como el títere. Entonces la película fue el títere. Entonces cuando entras te piden que abras así, de, si quieres obviamente, las ventanas, que abras el coche. Mm. Entonces te meten al coche y te jalan el pelo. El chiste es de que la comida también está muy rica.
A ver, los hochos están deliciosos, las palomitas también súper recomendables.
Y a la mitad de la película, creo que puedes también poner un conito si no quieres que te asusten, pero pues a eso vas, ¿no?
Sí.
Entonces pones...
Es parte de la dinámica, es parte de la dinámica. Y si no quieres que te espanten, se vale, pero se vale, también...
Pero pues
si no
la ventana abierta y te espantan la mitad de la película o te abren la puerta.
Es un súper plan familiar, es un súper plan con tu novia, con tu novio, con quien quieras, con quien sea. Está muy padre, hasta solo.
Sí, hasta solo está.
Y se come delicioso, súper recomendable.
Una primera cita ahí estaría chido, porque como que rompes el...
Güey, muchos amigos la han tenido. Y de hecho yo era muy escéptico con el tema del cine porque no me gusta comer en mi coche. Uh-huh. Pero realmente me encantó, me trataron súper bien. El tema de acomodado de los lugares está increíblemente bien.
Sí, si no quieres comer en tu coche afuera de sillas.
No, y te acomodan bien, ves perfecto, te sientes seguro.
Uh-huh. Entonces, si quieren ir, vayan. Y aparte, pues nos trataron muy bien nosotros y con ellos estábamos organizando nuestro show. Entonces, seguramente, probablemente nos vamos a ver por ahí otra vez. Entonces, los queremos
mucho. Y si
quieren
que vaya Benny,
obviamente,
digan que vaya Benny.
Me avisaron muy rápido, si no, te hubiera dicho para que fuéramos.
Totalmente de acuerdo.
Fue el martes, estaba complicado.
Sí, no,
pero... los queremos mucho y recuerden que no hay mitología si no hay un
siga priva pupa. Siempre tiene que ser así.
Sí, aquí no hay güeyes.
Aquí no hay güey. Aquí hay el palancas.
El palancas y el palanquetas.
Chachi.
Ah, la puta madre. No le salió.
Chechimbal, no. A ver, ¿cómo era?
¿Cómo era? Chichicumbé. No. Algo así, ¿no?
Chachu. Ah, la. Ya la cagué, de Chachulupchen.
Chachulupchen.
Gracias.
Adiós, amigos. Los queremos. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.